Federal 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabella y Gabriela López Iñiguez, en el marco del juicio por la tragedia ferroviaria de Once. Debido escuchó la sentencia por teleconferencia desde el penal de Marcos Paz, donde está detenido desde octubre pasado. Este fue el primer veredicto para Debido, pero va a tener que afrontar otros. En febrero próximo comenzará el juicio oral por las irregularidades en la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez, y allí va a ser juzgado junto a la expresidenta Cristina Kirchner. En esta sentencia, el exministro de Planificación también fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Sofi, vamos a hablar con Patricia Aparicio de DIFAM Tandil, porque conocíamos en los últimos días que avanza el programa de detección y tratamiento de dislexia en el sistema educativo provincial. Especialistas y referentes de ONG estuvieron disertando durante una jornada que llevó adelante en la Cámara de Diputados bonaerenses. Allí dijeron que hay entre 2 y 3 alumnos por aula con dificultades en el aprendizaje, y expusieron que el 40% de la población carcelaria sufrió fracaso escolar durante su infancia y o adolescencia, algunos de los datos que surgieron en esta jornada. Lo que queremos saber es si realmente avanza el programa de detección y tratamiento de dislexia en el sistema educativo provincial. Patricia, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO. ¿Cómo estás?
Hola, Sofía y Carola. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Esto es así? ¿Se ha avanzado? ¿Se avanza, Patricia?
Se avanza lentamente, pero se avanza, que es lo importante. Claro. Hace una semana más o menos ha terminado el Congreso Internacional de Dislexia. Ajá. Entonces es como que copiamos un poco también a otros países. Y está bueno porque se van como viendo distintas estrategias para que se avance en la dislexia. Y bueno, la idea en ese artículo que salió hace 2 días en el ECO, uh-huh, es poder poner un día en la provincia de Buenos Aires que obligatoriamente se hable de la dislexia entre los docentes, ¿no?
Claro.
Porque el problema más grande es el desconocimiento que hay sobre la dislexia en los docentes. Entonces, de esa manera, y casi en forma obligada, no quedaría nadie sin saber por lo menos de qué se trata,
claro,
cuáles son los signos de alarma, cómo proceder ante un alumno con dislexia, cuáles son las adecuaciones. Entonces, esa es la idea. No se ha puesto todavía un día, pero bueno, supongo que eso bajará después de Dirección General de Escuela o del Ministerio de Educación. Esa línea que sería lo que estamos necesitando, porque no hay como una capacitación. Los magisterios no se habla prácticamente de dislexia, los directivos no saben lo que es la dislexia, entonces ese desconocimiento provoca un daño muy grande al alumno que lo sufre, ¿no?
Sí, claro.
Patricia, ¿qué es la dislexia?
Mira, la dislexia justamente es un problema que afecta la lectura y la escritura en chicos que son totalmente normales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero al momento de leer y escribir les cuesta en principio la adquisición de la lectura y de la escritura en forma fluida, y luego es un problema que con el paso de los años no cambia. Un chico con dislexia, se genera la dislexia en la persona ya desde que está en el útero de la madre, ¿no? Hay como una migración de neuronas que agarran otro camino, y ahí es donde se produce la dislexia. Eso hace que la persona con dislexia nace, crece y se muere con dislexia, y hace que su cerebro funcione diferente. Entonces, ante un material escrito, lo puede leer de otra manera, con más tiempo, con más dificultad. Los mismos chicos con dislexia dicen que las letras bailan, que las letras se le mueven. Perciben de otra manera, digamos, el material escrito, o al momento de escribirlo deben pensarlo muchísimas veces para escribir, qué sé yo, casa, bueno, a ver cuál es la letra con que empieza, cuál es la que le sigue para formar la sílaba. Eso lo tienen que hacer, que por más que lo practiquen, por llamarlo de alguna manera, siempre les va a costar, toda la vida les va a costar. Entonces, si la escuela puede tener otra mirada, entender que serán chicos inteligentes a muy inteligentes, entonces cómo poder evaluar desde otro lugar, mirar desde otro lugar a esos alumnos, son alumnos que no van a tener ningún problema porque en la vida en general no les afecta, es solamente en el tiempo que el chico transcurre en la escuela, que son 12 años prácticamente, claro, sí, ¿no? Sí, sí. Gran parte de la vida, que si no se lo entiende y se lo mira como corresponde, puede producir un daño en su autoestima que lo va a invalidar, digamos, casi en el resto de lo que le quede después que termina la escuela, en esa vida, ¿no? Porque a veces se producen daños tan grandes que esos chicos terminan creyendo que son vagos, que no sirven para nada, que son inútiles, y por eso el tema de lo de las cárceles que vos decías recién, que está en ese artículo, se ha hecho una investigación y hay un gran porcentaje a nivel mundial de gente que termina en las cárceles. ¿Pero por qué terminan en las cárceles? Porque de años y años de que se los trate como vagos o que no sirven, hace que esa fichita negativa que se va poniendo día a día en el transcurso de la escolaridad, hace que ese chico se crea a sí mismo de que no sirve para nada. Entonces, cuando termina su escuela mal o repitiendo, termina sintiendo que no sirve para nada y entonces o van a delinquir o en el peor de los casos se deprimen y terminan en suicidio. O sea, los daños son realmente y está comprobado muy, muy graves si no se trata la dislexia como corresponde.
Patricia, mencionabas en otros países, ¿hay alguno que esté más avanzado en esto de la detección temprana, la prevención, la formación tanto de docentes, acompañamiento de padres, que estén, ustedes digan, bueno, apuntamos a poder trabajar como en ese lugar?
Mira, tan avanzados, creo que en este momento no hay ninguno, sí habrá algunos mejor que nosotros, pero nuestro referente, que es España, porque ahí nace justamente lo que es dislexia y familia, o sea, DISFAM quiere decir dislexia y familia, ahí es donde nace esta palabra y donde una mamá docente se empieza a involucrar en esta problemática que su hijo sufría, y de esta manera empieza a construir DISFAM y se crea un DISFAM, digamos, en cada lugar del mundo, ¿no? Y es más, esta mamá con su hijo vienen todos los años al Congreso Internacional de Dislexia en Buenos Aires. Mira. Y ellos que han sido nuestros referentes y nos han ayudado tanto, y yo en mi página de Dislexia Tandil copio un montón de cosas, comparto un montón de artículos que ellos dicen y hacen, para crear conciencia e ideas inclusive muy buenas. Este año cuando han venido al Congreso se llevaron la sorpresa de que nosotros sí tenemos una ley nacional que la hemos logrado hace muy poquito, a pesar de que no se puede poner en práctica porque pasa esto, ¿no?, de que no llega nunca la línea para las escuelas, claro. Pero ellos no han logrado la ley nacional, así que se sorprendieron gratamente, ¿no?, de decir, bueno, nosotros empezamos antes la lucha, decían ellos, pero ustedes que empezaron después han logrado en este momento más que nosotros, decían. Así mira, que con respecto a España, en este momento
está... No, pero está bueno que lo digas, Patricia, porque siempre como que miramos, ¿no?, a otros lugares. Digo, en esto está bueno destacar, digo, que si bien, bueno, tomaron de España el trabajo, bueno, se pudo avanzar como esto de la ley, ojalá que se termine reglamentando y aplicando, que es obviamente para la utilidad que se debe dar, pero digo que está bueno que esto también pase en la Argentina, ¿no?
Sí, sí, totalmente. La verdad que nosotros desde que salió la ley, que fue fines del año pasado me parece, pensábamos que iba a ser más fácil y no, las leyes salen, pero después ponerlas en práctica siempre le falta un papelito más, o después falta reglamentarlas, y cuando estuvo reglamentado resulta que faltaba que después cada provincia tenía que adherirse a una ley nacional. Cuando yo pensé que si era nacional, la palabra misma significaba que entonces era aplicable en la nación, ¿no?, en toda la
claro,
nación.
Claro, sí, sí, sí.
Y no, siempre faltaba un poquito y un poquito y un poquito, hasta que hubo que adherirse provincia por provincia para que finalmente, hoy día creo que están todas las provincias adheridas, y ahora falta que cada lugar, digamos, desde el Ministerio de Educación, se baje una línea bien clara de capacitación a los docentes, porque si no, siempre vamos a tener este problema, ¿no?
Patricia,
que nadie va a entender.
Sí, sí, sí. Patricia, hablabas de señales de alarma. Me gustaría que nos digas, bueno, a madres, tíos, familiares, que no tenemos un caso o que no sepamos que lo tenemos un caso en nuestras familias, ¿alguna señal que digas, prestemos atención a esto?
Sí, mira, primero decir que es hereditario. en el casi 90% de los casos es hereditario y está muy cerquita, o es mamá, papá, o un tío, o hermano. Uh-huh. Generalmente uno, cuando empieza a ver un chico con problemas de aprendizaje en la escuela, lo primero que debería hacer el docente es, cuando llama a la familia, es preguntarle cómo fue su escolaridad, porque tal vez esté muy cerca. Nos ha pasado que cuando van a la psicopedagoga y con el hijo, por ejemplo, y les devuelven, les hacen la devolución, que lleva, por ejemplo, 2 meses hacer un diagnóstico, más o menos, esos papás, uno de ellos dos suele decir, ah, bueno, pero me estás describiendo a mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces, el mismo papá o mamá reconoce su propia dislexia cuando ha tenido el diagnóstico en su propio hijo y nunca supo tal vez que lo que tenía era dislexia, ¿no? Entonces decía, bueno, a mí en la escuela me trataban de vago, de que no me importaba nada, siempre me costó, y bueno, todo eso es como un primer signo a tener en cuenta cuando un chico empieza a tener problemas en la escuela, pensar en la posibilidad de una dislexia. Para eso se empieza a notar incluso desde jardín de infantes podemos decir que ya hay algunas señales, como por ejemplo, el chico que no encuentra las palabras para decir las cosas, que la señora del jardín pregunta, bueno, ¿qué hicieron el fin de semana? Tan fácil como eso, ¿no? Como poder redactar lo que hizo, redactar hablando, ¿no? Lo que hizo el fin de semana, y no, es como que se van por las ramas, no pueden tener un hilo, porque les va costando encontrar la palabra adecuada para formar las frases de lo que quieren decir. Son chicos que les cuesta aprender los colores, a veces seguir las rimas, también encontrar la rima, que se trabaja mucho en jardín, también les va costando un poco, y en salita de 5 ya se empieza a notar más, porque generalmente trabajan con las letras de sus propios nombres y son chicos que no les interesa en absoluto las letras de su nombre, no les interesa cómo se escribe su nombre y no reconocen, terminan salita de 5 sin reconocer generalmente cuáles son las letras que tienen su nombre. Cuando ingresan al primer grado de primaria ya empieza a notarse más esa diferencia entre sus compañeros, ¿no? Ya empiezan con el tema de la lectura y la escritura, y son chicos que empiezan a hacer, no, como que ya no tienen ganas de trabajar, muestran desinterés, por eso de que la mayoría, un chico, digamos, que no tiene dislexia, empieza a primer grado tratando de lograr la lectura y la escritura, ¿no? Como algo importante que se aprende en primer grado. Estos chicos generalmente no les interesa directamente porque ya se nota ahí la dificultad. Cuando pasan a segundo, porque primero no se repite, se va haciendo esa diferencia cada vez más notable y todos se preguntan qué pasa si estos chicos, vos los notás en todas sus otras actitudes y acciones, que son chicos muy inteligentes o normales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa que no pueden aprender a leer y escribir? Entonces, la mayoría de los docentes dicen, ya va a ser el clic. Bueno, quiero dejar bien en claro que en los chicos con dislexia el clic no llega nunca, claro, porque no es un problema de madurez, no es un problema de inteligencia, es un problema de percibir diferente a otros el aprendizaje. Eso creo que es bien claro, porque es ahí, en primero y segundo, donde más se empieza a notar, ni hablar ya cuando están en tercero. Muchas veces lo que pasa es que el chico termina repitiendo porque se encuentra con papás que no saben que existe la dislexia, con docentes que tampoco saben que existe la dislexia. Entonces dicen, no va a pasar a cuarto porque un chico que no lee y escribe en forma fluida no corresponde, de acuerdo a lo que dice el diseño curricular, que pase a cuarto. Entonces injustamente ese chico termina repitiendo porque nadie de las personas que están a su alrededor sabe de dislexia. Entonces, a veces cuando damos las charlas ponemos un ejemplo bien claro, ¿no? Soy docente, además, y quiero que lo sepan porque estoy de los dos lados. Soy docente y soy mamá de un chico con dislexia, ¿no? Entonces, cuando uno está en el curso y dice, bueno, tengo un alumno en silla de ruedas, no se me ocurriría pedirle que salga corriendo porque sé que no lo va a lograr nunca. Le voy a pedir, de acuerdo a lo que yo veo, que mi alumno en silla de ruedas puede hacer. Si tengo un alumno con un audífono, también veo su limitación y sé qué cosas puede y qué cosas no puedo, en qué lo tengo que ayudar o en qué tengo que adecuar su aprendizaje. En cambio, si yo tengo un alumno con dislexia, si yo no sé lo que es la dislexia, no lo voy a poder ver ni visibilizar nunca, porque es un trastorno invisible.
Está claro.
Y ahí es donde está el problema, que nadie lo puede ver, porque no saben de qué se trata.
Clarísimo, como siempre. Patricia, te agradecemos el contacto con la radio del ECO.
Gracias a ustedes siempre, porque es de esta manera uno enseña también. Y bueno, por ahí, el que necesite asesoramiento, yo me comunico con la gente, mamás, docentes. Tengo una página, se llama Dislexia Tandil. El que lo necesite, que escriba ahí, puede hacerlo en forma privada, pública, como quieran. Pero ahí en esa poder ver un montón de material para docentes y para padres. Y después, como siempre les digo, hay una película que se llama Estrellas en la Tierra.
Así es.
Esa película es la historia de un chico hindú con dislexia y cómo debe hacer cada persona que rodea a un chico con dislexia para sacarlo adelante. Es una película muy fuerte, triste, pero de mucha enseñanza. Se llama Estrellas en la Tierra, así que el que la quiera ver está en Netflix, inclusive, y todo.
Patricia, bueno, gracias, Bárbara, gracias y abrazo como siempre a toda la familia.
Bueno, muchísimas gracias.
Buena tarde. Hasta luego. Patricia Aparicio,